Un gobierno usurpador de Honduras, que se instaura por la fuerza, no puede ser reconocido absolutamente por nadie. Se van a rendir ante el propio pueblo. La manipulación de la élite voraz, que tiene mucho control en el Congreso, control político y económico, y que maneja el país con unas 6 o 7 personas, le hacen un daño horrible a la nación hondureña. ¿Dónde está la voz de la Iglesia? Quiero escuchar al cardenal. Esta es la élite que quiere seguir manoseando la riqueza del pueblo de Honduras.
Estas son palabras recientes de Manuel Zelaya, legítimo presidente de Honduras, derrocado en golpe de Estado el pasado domingo.
Cuba Información.
Hoy, como no, vamos a hablar del reciente golpe de Estado en Honduras, vamos a hablar de élites insaciables del gran capital latinoamericano que se resiste a cualquier medida u opción política que roce siquiera mínimamente sus intereses económicos, y de solidaridad con los movimientos populares de Honduras, con las radios comunitarias cerradas, silenciadas por los golpistas. También enviaremos toda nuestra solidaridad y apoyo al legítimo presidente Manuel Zelaya. Hablaremos de esto y de otros temas en Cuba Información Radio. Comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del golpe de Estado en Honduras, vamos a hablar de la resistencia del pueblo hondureño, de movimientos populares en el país, de la legitimidad del presidente Zelaya, incuestionable, y de la posición de tantos países, sobre todo los países del ALBA, que han cerrado filas, indudablemente, con el presidente Manuel Zelaya. Bueno, pues realmente, Lázaro, volvemos a los tiempos del gorilato, de los golpes de los gorilas militares, aunque desde luego el asunto no está cerrado, ¿no?
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, la Revolución Cubana, y también a todos los amigos del pueblo hondureño, de la patria hondureña y de los pueblos latinoamericanos que luchan por su verdadera y definitiva independencia, por su soberanía y libertad. Mira, esto es uno de los hechos más graves. Es un hecho de máxima gravedad y que ha conmovido a todos los cimientos de todos los estamentos llamados democráticos de América Latina, el Caribe, y también no le queda más remedio a los propios Estados Unidos, al menos de palabra, emitir un comunicado de condena a este golpe fascista dado en Honduras por los militares en connivencia con el estamento político burgués, esas rancias oligarquías que se resisten a dejar el control político y el control económico y de la vida del pueblo de Honduras, como ha sucedido a lo largo de la historia de los pueblos de América Latina y el Caribe. Hay una unánime condena de la comunidad internacional, de las naciones latinoamericanas y del Caribe, también de Estados Unidos, de Canadá. Todo es unánime, la condena y repulsa a este grosero, criminal y artero golpe militar contra el presidente y el gobierno legítimo de Manuel Zelaya Rosales. Es una verdadera calamidad y un retroceso enorme en América Latina en cuanto a esa lucha por lograr mejores niveles de participación, de justicia social y también de avance, de justicia y de avance de los pueblos latinoamericanos, especialmente de Honduras. Hay que recordar que Honduras es uno de los activos destacados, uno de los miembros del ALBA, Alternativa Bolivariana para nuestros Pueblos de América, y que el presidente Zelaya está jugando un papel activo, no solo dentro del ALBA como miembro pleno, sino también buscando mejoras sociales, dando posibilidad incluso a los sectores olvidados, excluidos históricamente de la nación hondureña, campesinos, indígenas, programas de salud, programas de educación, y estas cosas. Parece mentira que es uno de los aspectos genuinos de lo que debe ser una democracia, y una democracia que debe ir pasando a una verdadera participación, es decir, democracia participativa, no esa democracia anquilosada, representativa, burguesa, que están instaladas y están enraizadas en muchas naciones latinoamericanas. Es duro el proceso, es complejo, es duro proceso que tiene lugar en América Latina, este proceso de integración, este proceso definitivo y realmente no puede tener retroceso para lograr que las grandes mayorías tengan por fin voz y dignidad en los procesos de sus respectivos países. Pues bueno, esta sonada militar golpista con la conspiración y la traición flagrante del estamento judicial, del Congreso. Hay que tener en cuenta los representantes del Congreso. ¿Quiénes son los que están detrás de este golpe? ¿Qué intereses son los que se están moviendo y que dieron lugar a este golpe artero? Este golpe se estaba fraguando hace mucho tiempo. Uh-huh. Y yo y nosotros tenemos que denunciar desde esta modesta tribuna y condenar ese golpe altero fascista que ha sufrido el pueblo de Honduras y que ha sufrido las ansias de justicia y de libertad del pueblo de Honduras y extensivo de los pueblos de América. Esto es un golpe militar fascista, no solo contra el gobierno del presidente Manuel Zelaya, sino también contra los gobiernos y los pueblos de América Latina y el Caribe. Y esto es algo que no es una cosa, muy novedosa. Es decir, no es algo que pasa ahora y que no había pasado en mucho tiempo. Hay que recordar el golpe de Estado que ocurrió en Ecuador en el año 2000, el intento de golpe de Estado en el 2002 al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, por no hablar de los intentos de la injerencia y los intentos de desestabilización del gobierno de Evo Morales en Bolivia, por no hablar también de los intentos de desestabilización con la punta de lanza, como siempre, las oligarquías nacionales de esos países que representan los intereses de los Estados Unidos, sino también, por no hablar de Haití, desde luego.
Uh-huh. El país olvidado, ¿no?
El país olvidado, y que, bueno, Haití es un punto y aparte en Latinoamérica, el Caribe, es algo lamentable, penoso. Pero lo que hay es que decir que detrás de todos estos golpes arteros, que como he mencionado no ha estado tan lejano en el tiempo, los otros días, como quien dice, hay que recordar lo que pasó en Venezuela, y lo que ha sucedido en Honduras es una copia casi exacta de lo que se pretendió hacer en Venezuela. El presidente Chávez brillantemente estaba muy activo, con mucha energía, con mucha contundencia, como debe ser, condenando este ataque fascista al pueblo, al gobierno y pueblo de Honduras, y ha dicho cualquier semejanza a lo que pretendió hacer la oligarquía en Venezuela es pura coincidencia, porque es que casi los mismos parámetros, la misma fórmula. Claro, las condiciones son distintas y son países diferentes, pero el modelo, la fórmula es el mismo. Hay que ver, incluso yo estaba mirando bueno, me estaba informando de lo que estaba sucediendo ahí a través de la mesa redonda de la televisión cubana, del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, que ha dedicado una amplia cobertura a este grave hecho, a Telesur. Y coincido con los análisis que se están haciendo, que este golpe militar no puede quedarle más de 24 horas. Es decir, que si realmente hay una condena unánime, como parece ser, de la comunidad internacional, de todos los pueblos y países, gobierno y países de América Latina y de Estados Unidos principalmente, no tiene nada que hacer. Hay que, todas estas personas, todos estos fascistas, hay que juzgarlos y debidamente
y castigarlo.
Ahora, como bien expresó el presidente de Cuba, el compañero Raúl Castro, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Uh-huh. Y hay quienes están condenando encima de la mesa el golpe, pero por debajo de la mesa están aplaudiendo. Uh-huh. Y entonces es ahí la cuestión. Hay que ver lo que pasa en los próximos días. Ya ha anunciado el presidente Manuel Zelaya su retorno a su país este fin de semana. Irá acompañado el secretario general de la OEA, José Manuel Insulza, y otros dignatarios centroamericanos y latinoamericanos. Creo que también Rafael Correa será acompañado. Ha sido un golpe prototipo de los golpes militares que asolaron América Latina durante los años 60, 70. Y hay que decir que el ejército, las cúpulas militares, tanto de Honduras como de toda América Latina, son hijos, alumnos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Departamento de la Guerra del Imperio. Estos son alumnos aventajados y destacados de la tristemente célebre Escuela de las Américas, preparados, entrenados, diseñados para reprimir a los pueblos, para estar apartados de los pueblos, para servir a los intereses de las oligarquías. Son los voceros de las oligarquías. Y esa minoría que ha usurpado y que detenta como el poder político, económico y militar, pretende mantener su privilegio y no dar espacio a los pueblos, espacios emancipadores, espacios de justicia social, espacios realmente de avance y de transformación de una sociedad que necesita salir de ese atraso, de ese anquilosamiento. Pero bueno, como a estos sectores oligárquicos jamás le ha interesado a los pueblos, jamás le ha interesado, como al imperio norteamericano, no le ha interesado los pueblos y la grandes mayoría, pues es por eso que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que hablen de democracia estos fascistas? ¿De qué democracia hablan estos fascistas? Son gorilas, como bien señaló Chávez, encabezados por Goriletti. Son gorilas que están defendiendo en espurios intereses y están manchando no solo la dignidad y la del pueblo hondureño, sino también de todos los pueblos latinoamericanos, caribeños y de todos los pueblos del mundo. Hay que hacer todo lo necesario para conjurar este golpe militar. No puede mantenerse. Los golpistas tienen que ser juzgados y tienen que ser encarcelados. No puede mantenerse. El presidente legítimo, democráticamente elegido de la hermana nación hondureña, es José Manuel Zelaya Rosales. Y vamos a ver qué pasa. Ya hay una resolución de la OEA condenatoria. Todos los estamentos políticos internacionales están condenando. Y yo creo que tiene que volver a la normalidad la vida política de ese hermano pueblo, de esa hermana nación.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, en los próximos días. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente de Cuba, de Raúl Castro, en la reciente reunión del Grupo de Río, precisamente sobre este golpe de Estado en Honduras.
Distinguidos presidentes y ministros, seré breve. Somos numerosos jefes de Estado y altos representantes de nuestro gobierno que deben hacer también uso de la palabra. Nos convoca un acontecimiento de gravedad y trascendencia para América Latina y el Caribe. Todos conocemos los maltratos y abusos a que fueron sometidos el presidente y la canciller de Honduras y los embajadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba. El derecho del pueblo hondureño a expresarse políticamente fue pisoteado. Nuestro primer mensaje al pueblo hondureño es de solidaridad y aliento. Cuba condena enérgicamente el brutal golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Honduras y su legítimo presidente, y rechaza el criminal ataque a la soberanía popular de esta nación. La agresión contra la constitucionalidad política de un país miembro tiene que ser rechazada unánimemente y en los términos más contundentes por parte del Grupo de Río. Como bien dijo el presidente Chávez anoche, es el momento de actuar consecuentemente y no perder tiempo y desenmascarar a aquellos que condenan pero después aplauden por debajo de la mesa, como ha sucedido tantas veces en nuestra historia común. En Honduras solo hay y puede haber un presidente, José Manuel Zelaya, quien debe regresar de manera inmediata e incondicional al desempeño de sus responsabilidades. Pensamos que no puede haber negociación alguna con los golpistas, ni condicionamiento o exigencia de ningún tipo al gobierno legítimo del presidente Zelaya. Se decide allí el conflicto entre las aspiraciones del pueblo por un futuro mejor y los intereses de sectores oligárquicos empeñados a perpetuar un orden injusto e insostenible. Es un conflicto que trasciende las fronteras de Honduras y una expresión del peligro de regreso al pasado de dictaduras militares que, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, en un pasado muy reciente, aterrorizaron durante décadas a los pueblos latinoamericanos y muy especialmente a lo de Centroamérica y el Caribe, pero sin ninguna exclusión prácticamente. Recordemos los intentos más recientes. Bolivia con Evo, amenazada por el separatismo. Los gobiernos amigos acudieron en su defensa, jugó su papel. Detuvo esa variedad de agresión contra un país soberano y un presidente que por primera vez representa a los nacidos en este continente que más han sobrellevado sobre sus hombros la carga de la explotación. Antes fue con Chávez. El doble golpe, el típico golpe de Estado, y al sacudir el pueblo y reponer en su lugar al presidente Chávez, el golpe petrolero que les costaría decenas de miles de dólares a Venezuela. Y ahora con Zelaya en Honduras, no sé si será casualidad que los tres mencionados forman parte del naciente ALBA, que aunque no lo digan, preocupan a muchos. Solo estos tres ejemplos demuestran que las oligarquías, en la lista está Correa, que las oligarquías y las fuerzas exteriores que la acompañan tienen aún muchos resortes a los que acudir para frenar la historia. Me pregunto, ¿qué harán con Correa en el Ecuador? Me temo que sea el próximo candidato y la próxima reunión de Río, de la reunión del Grupo del Río, para felicitar a Correa porque tuvo éxito en la defensa de su país y de su proceso revolucionario. He solo mencionado unos pocos países, podría mencionar otros más, que pertenecen al ALBA. Por eso, el golpe de Estado fascista contra el presidente Zelaya es una afrenta contra todos los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe, y no puede quedar impune. Sus autores tendrán que asumir la responsabilidad por los crímenes y atropellos que han tenido lugar en esa hermana nación. También serán responsables, como cómplices, los medios de comunicación masiva que se presentan a los propósitos golpistas, que se prestan, mejor dicho, a los propósitos golpistas y a confundir al pueblo. Menos mal que de algo nos enteramos por el vital trabajo que está desarrollando Telesur. Serán responsables igualmente las agrupaciones oligarcas que intentan legitimar un acto criminal de esta envergadura. Y los sectores reaccionarios del hemisferio que apoyan a los transgresores de la constitucionalidad. El gobierno de los Estados Unidos debe actuar en correspondencia con sus pronunciamientos y asumirlos con toda seriedad. Creo aún en la sinceridad que puede demostrar el presidente Obama y su canciller, pero tienen que demostrarlo con hechos, no con palabras. Sin apoyo popular, con el rechazo absoluto de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, no hay golpista que se resista, y los de Honduras, como dijo Fidel en su reflexión de ayer, ni siquiera respiran sin el apoyo de Estados Unidos o de alguna de las fuerzas con poder dentro del gobierno de los Estados Unidos. Al pueblo hondureño, a los campesinos, a los obreros, a los profesionales, a los maestros, a los trabajadores de la salud, a los sectores empresariales y a todos los hijos de la patria de Morazán, les reitero el mensaje de solidaridad y aliento del pueblo cubano y el compromiso de acompañarlos en esta batalla por la justicia y la dignidad. Muchas gracias.
Bueno, pues estábamos escuchando las palabras del presidente cubano Raúl Castro acerca del golpe de Estado en Honduras. Reiterar nuestra solidaridad con la resistencia de los movimientos populares en aquel país. Pasamos a nuestra sección de literatura cubana a cargo de Tadeo. Hoy nos acerca la obra de la poetisa cubana Ana Rosa Díaz Naranjo. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Pues como bien dices, hoy he traído a una poetisa cubana que se llama Ana Rosa Díaz Naranjo, una poetisa tunera que nació en el año 1973, es una joven poetisa. Ella, además de escribir poesía, también ha escrito, bueno, pues novela, cuento, también es actriz, o sea que es una persona bastante multifacética. Ella ha estudiado, por ejemplo, ha hecho estudios de artes plásticas también. Es graduada del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso y, bueno, pues ha ganado importantes premios en Cuba. Sobre todo veo que tiene una obra importante relacionada con el mundo de la décima. Ha ganado algunos premios importantes de la décima en Cuba y, bueno, y está incluida en la antología de la décima oriental femenina, Confesiones de Circe, un libro de la editorial de Guantánamo. Yo he traído un par de décimas de Ana Rosa Díaz Naranjo para acercarnos un poco a su poesía. Esta primera décima, o este primer poema, en octosílabos, se llama A espaldas del Minotauro, y dice así: No hay espectros, solo yo, tras el vidrio todo miente, sin dioses magos ausente, alguien que el cielo parió, dio un piano que no existió, se burla, soy el acorde del enigma aunque me aborde, yo resisto la estocada de la pared solapada, y sigo aquí sobre el borde, irrumpo en mi fantasía, vuelvo al espejo el temblor y al sismo en el interior de mis ojos, qué agonía, la siniestra lejanía, mi esqueleto donde ocultan las oquedades, sepultan transparencias, los confundo, de espaldas me vuelvo al mundo, entre incógnitas me insultan, escurren mi desnudez, con un grito cuántas redes, mientras quiebro las paredes, mueren lunas en mis pies, y ancestral la morbidez al salir hunde su risa, desaforando esta prisa, son fantasmas y destejo, mis párpados del espejo, otro yo se aterroriza, espío luz en el músculo, de otra lengua en los cristales, y retornan manantiales, apariciones, crepúsculo, qué mordida, qué minúsculo, carretel para salvarme, qué letargo adivinarme, entre dos mundos y un hilo, tras el estruendo me asilo, qué soledad es quedarme. Y voy a leer un segundo poema que se llama Conversación frente al mar, que tiene un exergo del poeta español Miguel Hernández, que dice: cuánto penar para morirse uno. Y el poema dice así: ves cuasimodo que gris se torna el cielo en tu mano, cuando todo se hace vano y el amor es cicatriz. De antiguos bienes país, lleno de lides y llamas, hombre pez con sus escamas a la intemperie y el mar, donde erigir el altar insolidum, pero aclamas austeridad y quietud, el desarraigo es arena y playa tras la condena de nuestros nombres laúd, que aumenta esta multitud de cantigas donde escondo mis raíces, yo sin fondo, insaciable testaferro, fragua de sol donde encierro otras culpas al trasfondo, para quebrar esta historia donde en principio fue luz, he visto morder la cruz de nuestras almas la gloria, es promesa transitoria, para otros buen amigo, miro el mar y no consigo marcar las aguas su curso, en el único recurso que nos sirve de testigo, y en vano teje el destino, sobre mi alma el cordel, de Ariadna soy timonel que desconoce el camino, a lo eterno, hacia divino, la soledad cuasimodo, pudiste haber sido Frodo, Adonis, Sancho, Morfeo, Ulises o Prometeo, con su luz pero el recodo, conduce a la misma grieta, a los círculos de Dante, soy la fe del caminante con el ojo del profeta, cuasimodo la saeta se fija al lado más triste, de nuestro andar Dios no asiste, a nuestras premoniciones, sin luna van las naciones, aunque la locura embiste, y nadie escucha tu canto, los acordes de esta tierra, que fenece ante la guerra, del desamor, cuánto espanto, cuasimodo nuestro canto, se apaga ante el desafuero, de los hombres mi sendero, se hace oscuro y esta lluvia, inexorable diluvia, sobre el trono donde muero, ves cuasimodo que el mundo es un volcán que su lava, es compartida y no acaba, con el ritual donde fundo, mis temores que lo inmundo apenas nos abandona, que lo perfecto es la zona inexistente del bien y esta esperanza un sostén que jamás se nos perdona. Cuánta angustia es este pecho lleno de asombros y dudas, el presagio cuando sudas la intensidad del acecho, voy famélica de un hecho detrás de la soledumbre y rasuro esta costumbre desangrando mi orfandad para urdir la eternidad desde el principio a la cumbre.
Importante participación de Mariela Castro, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual del CNSEX de La Habana, en el Congreso Mundial para la Salud Sexual, celebrado en Suecia, titulado Sexo Gotemburgo 2009. Bueno, es Mariela Castro, que se ha convertido en una de las embajadoras informales de Cuba en el mundo. Y que ha servido en los últimos tiempos para desenmascarar algunas de las campañas mediáticas contra Cuba, contra la Revolución Cubana y en todo este asunto de la homofobia, etcétera. Bueno, pues precisamente con Mariela Castro estaremos próximamente, este equipo de Cuba Información, la próxima semana, y traeremos varios materiales en vídeo y en audio sobre de entrevistas con esta persona, con Mariela Castro. Bueno, importante la participación, Lázaro, de Mariela en Suecia, ¿verdad?
Sí, se destaca este hecho muy importante y una iniciativa que se materializó en el momento más oportuno, justamente cuando en el año del 50 aniversario de la Revolución Cubana, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nuevamente constatar el reconocimiento de la mayoría de los estados y organizaciones no gubernamentales a los significativos resultados alcanzados por el pueblo y el gobierno cubano en la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos. Pues efectivamente, Mariela Castro está dirigiendo, como bueno, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, todo un programa. Y aquí en este congreso está participando en la 19ª edición del Congreso Mundial para la Salud Sexual, Sexo Gotemburgo 2009. Ahí ha presentado una serie de muestras, de proyecciones de los avances que ha tenido la sociedad cubana en este aspecto y los retos que tiene por delante. Y sobre todo teniendo en cuenta toda la historia y toda la trayectoria evolutiva de la sociedad cubana, del pueblo cubano, y cómo a partir del triunfo de la revolución, pues la Federación de Mujeres Cubanas, presidida por esa legendaria e histórica luchadora, heroína de la revolución, Vilma Espín, pues se planteó ya en 1962 introducir el tema de la educación sexual en todos los libros de texto de educación primaria y extensivo a toda la sociedad. Hay que ver, aquí Mariela Castro Espín hace un repaso de esta evolución histórica y de la sexualidad en Cuba. Todos sabemos que Cuba tiene, bueno, el tema sexual tiene un alto nivel y una trascendencia, incluso una influencia, una trascendencia social notable, y hay una trayectoria de homofobia. Ella plantea incluso en su intervención que y explica, hay que tener en cuenta la formación de la nacionalidad cubana, la colonia, el sincretismo con lo afrocubano y cómo todo eso viene con una educación sumamente viril,
machista, ¿no?
Muy machista, muy viril, plantea ella, y la revolución ha ido reacondicionando, ha ido a través de programas pues logrando avances muy positivos en esto. En las presentaciones, plantea la nota, en sus presentaciones anteriores en la ciudad de Estocolmo que ya habían cosechado grandes éxitos en la tarea de informar sobre los avances de Cuba en el terreno de la lucha contra la homofobia y la discriminación que ha afectado a la comunidad de lesbiana, gay, bisexual y transexual en la isla. Y bueno, un ejemplo de los éxitos, esta charla que dio Mariela Castro y el doctor Alberto Roque, que también es del CNESEC, ofrecida el martes 16 de junio con el título Sexo y Socialismo en Cuba.
Interesante.
Esta actividad reunió más de 200 personas que abarrotaron la casa ABF en Estocolmo. Pues bueno, esto fue un descubrimiento para muchas personas que no sabían que en Cuba se estaba desarrollando todo esto, todos estos aspectos. Y bueno, los expositores recordaron que la educación sexual es un tema, uno de los temas prioritarios de la revolución, y plantea que se aprobó ya en el año 1975 el Código de la Familia, que fue un avance, aunque con limitaciones, y eso fue un avance promovido, impulsado por la Federación de Mujeres Cubanas, pero como, por ejemplo, la dirigente Vilma Espín planteó considerar, entonces, año 1975, considerar el matrimonio como unión de dos personas sin hacer referencia al sexo. En ese momento no tuvo el consenso popular y se aprobó lo que fue posible aprobar en la sociedad cubana del momento. Pues bien, aquí, bueno, hace todo un... Yo quería destacar en esta importante visita de Mariela Castro en este evento, que es uno de los temas abordados durante la exposición fue referente a las operaciones de cambio de sexo en Cuba, que es un área donde lleva mucho tiempo preparándose el personal de salud para la realización de la cirugía con el más alto nivel técnico. Y se plantea que hay que seguir trabajando en la sensibilización de los propios médicos, y en la actualidad se está trabajando en un decreto ley que establece el reconocimiento a la identidad de género de las personas transexuales aun cuando no se realice la cirugía de reasignación sexual, ya sea porque no lo desean o porque no cumple los requisitos de salud para ello. Estamos seguros que vamos a vencer a los demonios de prejuicio, dijo Alberto Roque, que explicó que se trata de un tema social complejo, no solo político.
Bueno, pues todo nuestro apoyo al trabajo que está llevando Mariela y todas las compañeras y compañeros del Centro Nacional de Educación Sexual. Bueno, pues hoy vamos a dedicar nuestra sección musical a una orquesta bien peculiar, con un sonido bien peculiar, que es la Afro-Cuban All Stars.
Pues sí, como bien dices, pues hoy he traído a Afro-Cuban All Stars, un par de temas de este disco de 1997, A Toda Cuba Le Gusta. Es un, bueno, pues un disco que tiene que ver con el resurgir de esta orquesta que ya había sonado en Cuba en la década del 50. Con estos grandes músicos, Rubén González, Orlando Cachaito López, Ibrahim Ferrer, Raúl Planas, Pío Leiva, Manuel Puntillita Licea, entre otros. Bueno, pues vamos a escuchar Afro-Cuban All Star, Amor Verdadero.
Thank you. pedía y rogaba que se salvara su hijo. Recuerden lo que les digo, que en la prisión y en la cama solo nuestra madre nos ama, caramba. No hay dinero, no hay amigo. Linda Guajira, mi son te llama.
Bueno, pues estamos escuchando a este disco de 1997, A Toda Cuba Le Gusta, Afro-Cuban All Star. Estos maestros de la música cubana, que realmente son los padres de mucha de la música que se ha venido haciendo en Cuba desde los años 50 hasta la actualidad. Y bueno, pues para seguir en esta línea vamos a escuchar este número también súper famoso, Pío Mentiroso.
Mentiroso, no me digas más, no me digas más mentiroso.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues una muestra más de que la población cubana fuera de la isla se organiza en defensa de su proyecto social, en defensa de la revolución contra el bloqueo. Se celebraba el 20 de junio el primer encuentro dentro de Italia de residentes cubanos y cubanas en este país, en el que se hacía hincapié en la defensa de la revolución, de los logros sociales de Cuba en medio de la crisis internacional, y también se recordaba la lucha por la liberación de los cinco. Bueno, pues desde aquí muchos recuerdos a esas personas que desde Italia nos han enviado la información, recuerdos a Rafael Purón, un gran amigo de este equipo, y bueno, una muestra más, Lázaro, de que el movimiento de asociaciones, de organizaciones de cubanos y cubanas residentes en el exterior va tomando cuerpo, ¿no?
Sí, y es un ejemplo de que los cubanos están tomando conciencia, los cubanos que están residiendo en Europa se están organizando, están defendiendo las conquistas sociales, la revolución, están defendiendo a su patria, están defendiendo el socialismo, están defendiendo a la revolución y están denunciando todas las campañas, todas las calumnias que se vierten contra la revolución y el pueblo cubano. Hablan en este importante primer encuentro de cubanos residentes en Italia del contexto histórico en que se ha desenvuelto la revolución cubana en el aniversario 50 de su triunfo y cómo la revolución cubana planteándose nuevas metas y nuevos desafíos para preservar precisamente esas conquistas que con tanto sacrificio ha costado el pueblo cubano para avanzar en el camino del socialismo, pues ellos plantean enérgicamente que el pueblo cubano tiene que ser respetado. Y dicen que consideramos que es un derecho esencial del mismo construir su sociedad según considere, teniendo en cuenta su historia, su cultura, su entorno geográfico y sus aspiraciones de lograr una sociedad cada vez más justa para todos. Pues bueno, esto es una prueba de cómo desmiente y desmonta todas estas campañas también de que todos los cubanos que por diferentes circunstancias y motivos residen fuera de su país, pues son personas desafectas a la revolución, que huyen, que se han escapado, y toda esta asquerosa politización de la emigración cubana. Los cubanos reunidos en este primer encuentro en Italia también condenaron enérgicamente el injusto y cruel bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano contra Cuba, que es el principal obstáculo para el desarrollo social del pueblo cubano. Es una política genocida, plantearon, que se inserta en el conjunto de acciones hostiles que por años ha sostenido el imperio contra la revolución cubana y en sus diferentes administraciones. El bloqueo debe cesar y nos pronunciamos por su inmediato final. También hablan de la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo, ese pedazo de tierra de este territorio cubano, que también se exige la devolución al pueblo, y hablan del dolor que han sentido, la rabia por esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no aceptar la revisión del caso de los cinco patriotas cubanos injustamente encarcelados allí, luchadores antiterroristas, mientras asesinos y criminales como Luis Posada Carriles andan libremente por las calles de Miami y denuncian los cubanos reunidos allí. También termina el documento final de este encuentro, que llamando a todos los compatriotas, a todos los cubanos, que vivimos momentos difíciles, ya lo decíamos al inicio de la declaración, pero Cuba su tierra, sus conquistas, nuestra patria, es y será para nosotros nuestra casa y nuestro cielo de siempre, y no permitiremos jamás, bajo ninguna circunstancia, que acciones hostiles y contrarrevolucionarias, vengan de donde vengan, nos arranquen nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestros museos, nuestros teatros, nuestro derecho a practicar un deporte sano y solidario, y llenen de sangre y de infamia la tierra que nos vio nacer. Siempre seremos cubanos, siempre seremos patriotas, y como dignos cubanos y dignos patriotas, aquí estaremos cuando se nos necesite. Patria o muerte, venceremos. Primer encuentro de cubanos residentes en Italia, 20 de junio de 2009, termina la declaración de este importantísimo encuentro, que da más fuerza a todo el movimiento ya solidario de los cubanos defendiendo a su patria, a su revolución y el socialismo.
Bueno, pues referente a este tema, Lázaro, hay que recordar, aunque todavía no está el programa desarrollado, pero tenemos también un encuentro de cubanos y cubanas residentes, en este caso en Europa, en toda Europa, en octubre de este año, ¿no?
Ahí, el cuarto encuentro se celebrará en Barcelona.
Uh-huh. En Prat de Llobregat, donde allí se desplazará un equipo de Cuba Información, donde haremos diferentes entrevistas, grabaremos todos los contenidos de este encuentro, importante también, ¿no?
Muy importante, y en un momento coyuntural hay que ver el mundo como la crisis económica, todas estas situaciones que se están dando, particularmente en América Latina, ahora el golpe militar, será una oportunidad también para condenar estos hechos y para seguir exigiendo la liberación de los 5 patriotas cubanos, para seguir defendiendo a la revolución cubana, al socialismo, y denunciar todas las campañas, toda la desinformación, toda la tergiversación y esta guerra mediática del imperio y sus lacayos y todo este imperio mediático contra Cuba. Es una oportunidad también para aunar fuerzas y ganar en organización y en empuje para estos máximos objetivos que son tan necesarios para mantener viva la llama de la independencia, la soberanía y la dignidad del pueblo cubano.
Bueno, pues hay que recordar que este medio Cuba Información quiere ser altavoz del movimiento de solidaridad internacional con Cuba, con la Revolución Cubana, y también de este movimiento paralelo y en unión con el anterior de cubanos y cubanas residentes fuera de la isla. Bueno, pues hasta aquí este programa de Cuba Información Radio. Agradecemos vuestra compañía y queremos recordaros que ha salido ya a la calle la revista en papel Cuba Información. Es el número 10 bajo el título de la victoria en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, a la lucha por el indulto a los cinco héroes cubanos. Hasta la próxima semana y gracias por vuestra compañía.